Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este lunes en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla a partir de las 7 de la tarde, el partido Villarreal-Sevilla.
Con el patrocinio de Core Networks, SEAT Caixa Móvil, El Almacenito, Toyota Hispal Jarafe, Clínica Dental Querraltó, Cor Sevilla y Concesur y Fervial Mercedes-Benz.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este mediodía, con mucho calor, el mercurio también hoy tiende a ponerse muy muy rojo, muy calentito, pero nosotros le damos frescura con las noticias deportivas y sobre todo futbolístico, porque como ya saben nuestros oyentes, los amantes al fútbol, pues tenemos dosis de fútbol a diario, todos los días. Tenemos una semana impresionante, porque hoy jornada 31 del Campeonato Nacional de Liga, el Sevilla se mide en Villarreal al cuadro amarillo, al submarino, de una forma que no se puede perder. Si se quiere la Champions, ya en este tramo de campeonato, de calendario, hay que ganar o ganar al equipo de Calleja. Así que partido a cara o cruz con el objetivo Champions, incluso para el Villarreal, que se ha metido en la pomada y ahí está cerquita. Irá a buscar, a cortar distancia para tratar de meterse. Y el jueves, ya el Betis sin Ruiz, después contaremos su adiós con su carta y todo lo que ha sido la noche bilbaína sevillana, pues el Betis está a 8 puntos del descenso, que es lo que mira más los béticos, preocupado por la situación del equipo, que es un calvario esta temporada. Y como ya saben, pues los veteranos béticos, con más de 700 partidos, pues son los que tienen la misión de llevar al Betis pues a puerto, dejarlo ahí anclado y a ver qué es lo que pasa. Le vamos a recordar después el calendario para los dos equipos, le vamos a contar la carta, aparte de la carta de Rubí, vamos a recordar con una cronología exacta lo que fue su última noche, no de generales, y hola a los béticos de Serra, por cierto, Alexis, Merino, Dobla. Y hablaremos también, cuando hay una mala gestión, suena la oposición en este montante. Reacciones, ¿qué piensan? Los accionistas, ¿qué dicen? Mañana, por cierto, habla el presidente del Betis, Ángel Haro, y estaremos muy atentos. En fin, que tenemos un programita, creo que va a quedar muy completito, muy bien, muy sano, muy limpio, muy aseado hasta las 2 de la tarde, con Rafa Carrillo de Albornoz en la conducción técnica. Él, cuando llega esta fecha, se pone las camisas aquella de Pearl Harbor. Son magníficas, muy bonitas. Y como cada día les invitamos a los sabores del Almacenito, que sienta muy bien, ahora con el calor más, porque más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán les está esperando. Y este mes llévate jamones y embutidos Lazo Ibéricos de bellota 100% natural y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Bueno, pues vámonos con nuestro equipo y vamos a comentar lo que hubo, lo que hay y demás. ¿Quién no? Muy bien. Oliva, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos para, en esta semana de calor, reventado por los partidos que hay, con dos signos muy, muy, muy significado, ¿no? Muy marcado, el Sevilla por la Champions. Esta noche tiene una piedra de toque importante porque el submarino amarillo, los chita callando, se ha metido ahí arriba y Calleja está expectante a ver qué es lo que pasa. Así que no cabe la desaplicación. Y en el Betis, pues hombre, una vez que ya la temporada, la gente está en chanclas y a lo loco, pues se preocupan los 8 puntos de diferencia con el descenso, porque el equipo lo hemos visto muy mal en todo. Rubí ha hecho un parcial parecido al de Poyet, que ahora vamos a hablar de él. Y cuanto antes se termine la temporada, mejor, ¿no? Porque es una temporada para los béticos para decir, me voy de vacaciones, no quiero saber nada. Vaya cara y cruz.
Es un absoluto fracaso de temporada la del Betis y una temporada que desemboca en una destitución este fin de semana, recordemos, el sábado por la noche, a la vuelta de Bilbao después de la derrota por 1-0 ante el Atleti, de madrugada, unas horas absolutamente introspectivas, incomprensiblemente a las 2, casi de las 2 de la madrugada.
Eso era época loperiana, ¿no?
No, no, época loperiana, absolutamente época loperiana.
Nos pegamos,
¿no?,
en la puerta de Jabugo Center allí hasta las 2, las 3, que eso era una cosa...
De verdad que son una forma absolutamente lamentable de destituir a un entrenador, ¿no? No he hecho en sí de destituirlo porque Rubí posiblemente hacía tiempo que debió de ser entrenador ya del Betis, pero una madrugada del sábado o el domingo destituyendo a un entrenador en vez de hacerlo a la mañana siguiente o nada más llegar de Bilbao. En fin, creo que las formas son horribles. El fondo es la destitución de un entrenador que ha fracasado aquí y que forma parte de un sistema, de una situación que ha llevado al fracaso los dirigentes actuales del Betis, que son los que creo que ahora pasan a estar en primera línea, ¿eh? Una vez que Rubi es historia del Betis, ahora se busca con Alessi hacer las 2-3 victorias que necesita el equipo para espantar el descenso de manera definitiva, algo que todos pensamos que el Betis lo conseguirá, pero yo creo que aquí hay un debate mucho más profundo ahora mismo que es el que está encima de la mesa. Y es que empieza a haber movimientos accionariales, movimientos de gente de peso que tiene acciones, porque ven que Aro y Catalán no dan una derecha sin Serra, y ahora mismo creo que es el gran debate. Si el ciclo Aro-Catalán está próximo a terminar, si de momento los movimientos son solo movimientos incipientes de los accionistas y que esto va todavía para largo, creo que es el gran debate en el que hay que entrar de lleno. Y luego tenemos un gran partido, sin duda, esta tarde, 7:30 de la tarde en Valencia, bueno, en Castellón en este caso, en Villarreal, ante un rival directísimo que ha ganado sus 3 partidos y que se convierte en rival directo del Sevilla.
Muy bien, vamos con todo ello. Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, tienes preparada la cronología del adiós de Rubi, cómo se le despide, el regreso desde el Bocho hasta Sevilla, 2 de la madrugada se toma la determinación que Rubi no continúa, la carta de despedida de Rubi, y después vamos a hablar de los exfutbolistas que toman las riendas del equipo para llevarlo a puerto, que sin que tengan gotera ni avería, para cruzar la meta por lo menos de la permanencia, que esto ya es importante, y después hablaremos... Te voy a preguntar sobre qué piensan los accionistas, qué hacen los accionistas, qué quieren hacer, qué van a hacer, qué está pasando con ellos. O sea que tenemos, tienes material ahí bastante, ¿no?
Sí, el menú es interesante. Yo creo que lo primero, Rafa, es situar, ¿no?, cómo se produjo lo de Rubi. Si quieres lo hacemos muy rápido para, bueno, pues para poner a todo el mundo en
un titular,
en
un titular nada más, sí, porque tenemos previa y después vamos ya con todo, pero titular.
Yo me quedo con el titular de que el Betis, cuando anunció el despido de Rubi, no anunció ni el despido de Rubi. Lo que puso en su página web es que Alexis era el nuevo entrenador del conjunto verde y blanco. Ese era el titular de la noticia del Betis. A mí me llamó poderosísimamente la atención que el Betis anunciara la noticia, pero poniendo como titular que Alexis era el nuevo entrenador del conjunto verde y blanco. Y ya dentro de la noticia se podía leer que se habían prescindido de los servicios de Rubi. Yo creo que lo que hace todo esto es, como dice Oliva, pues hacer todavía más raro la forma de haber tomado esta decisión a las 12 de la mañana, una reunión de 3 horas que no era necesaria, la verdad, ni mucho menos, ¿no?
Muy bien, pues don Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar por ahí. Ahora saludamos a Escalera también. Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora nos cuentan los árbitros y demás que tenemos para esta semana. Pero, Víctor, tal cual se han producido los últimos resultados, donde el Sevilla, sobre todo, me acuerdo, ojalá que no tengamos que acordarnos mucho de ese partido erróneo ante el Levante, donde se escapan 2 puntos, que después aquí contra el Barcelona, pues pasa lo que pasa. Y el Atlético de Madrid aprovecha sus ocasiones y por atrás están apretando. Total, que el Villarreal se ha metido también ahí, con opciones. Luego, quiere decir que a las 7:30 hay que ganar, ganar o ganar. Cuéntanos las novedades del Sevilla, convocados, y después conoceremos o recordaremos el sonido de la rueda de prensa de Lopetegui, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay que decir también, el partido es el viernes, fue el viernes por la noche, y creo que fue un punto muy meritorio frente al FC Barcelona, un Sevilla que está compitiendo en este regreso a la Liga, a la competición, y que está manteniendo ahí un pulso durísimo con varios equipos, porque la verdad es que hay varios equipos apretados por 2 puestos de Liga de Campeones. Ha convocado a toda la plantilla, tiene a toda la plantilla disponible Lopetegui. Ayer habló por la mañana, vamos a escuchar lo más interesante, hablando sobre el Villarreal, sobre el momento del equipo, sobre las posibles rotaciones, porque parece que puede haber algún cambio. Yo no espero ninguna revolución, teniendo en cuenta el bajo nivel de jugadores como Suso y En-Nesyri, pero es posible que haya cambios en la banda izquierda y que se pueda incorporar Gudel y Vanega. Después lo contamos.
Escuchamos a Lopetegui, si te parece.
¿Escuchamos ya a Lopetegui?
Sí, claro.
Pues vamos a escuchar a Lopetegui hablando de las Champions y diciendo cómo se ha comprimido el asunto por arriba hasta el Atlético de Madrid. El resultado de la Real Sociedad ayer fue bueno para el Sevilla. Escuchamos a Lopetegui.
No, lo has definido muy bien. Es durísima. Es durísima, va a ser durísima. Porque hay muchísima igualdad. Y porque yo creo que va a haber muchos equipos involucrados en esa pelea y va a haber que ir día a día, partido a partido, no hay otra manera, centrados, ser capaces de convivir con cada situación, sea buena, peor o regular, de manera rápida y asimilar las cosas para poderte centrar en el siguiente partido, y eso va a ser una exigencia importante para todos. Pero yo creo que la igualdad es máxima. Pero creo que en primera división, en casi todos los equipos, y lógicamente los que están peleando por un objetivo o por otro, ¿no? Y a partir de ahí creo que cada partido va a cobrar en importancia, van a ser partidos al límite, y va a haber que estar preparados para llegar a esos límites. Ese es un poco el escenario que preveo.
Bueno, la preocupación inevitable, Oliva, porque Víctor dice que el Sevilla está muy metido, pero es que los demás también están muy metidos. Y claro, la cuestión de esto es que el objetivo de Sevilla es que es Champions. Entonces, claro, los puntos de Levante yo le echo mucho, le doy mucha importancia, porque con el Barcelona, pues mire usted, es el Barcelona. Pero es que esta noche le tiene que ganar un Villarreal que estuvo desaparecido, pero que está ahí. Cuidado.
Sí, bueno, es que creo que lo que nos queda por delante de aquí hasta final de temporada, que son, y las tengo aquí por delante, 1, 2, 3, 4 semanas de competición, 8 partidos, quedan 4 semanas, 8 partidos, va a ser una batalla por la pelea por Europa brutal. El Atlético de Madrid está muy fuerte. O sea, el Atlético de Madrid se ha activado a la competición a un nivel extraordinario y tiene pinta que se queda con una de las plazas de Champions. Y luego, es verdad que Getafe y Real Sociedad están mal, pero el Villarreal viene muy fuerte, que ya se ha colocado sexto porque ha hecho un pleno de 9-9. Y no descartemos ni mucho menos al Valencia, que tiene un gran equipo, que tiene potencial de sobra para meterse en la pelea por la Champions, y al que el Sevilla tiene a 6 puntos. Por eso el partido de esta tarde cobra tanto valor. El Sevilla tiene que intentar esta tarde en Villarreal dar un nuevo golpe encima de la mesa en esta liga, ¿no? Dentro de que, yo estoy de acuerdo, lo apuntaba ahora mismo Víctor, el viernes viene el Sevilla de sacar un punto muy meritorio, haciendo un esfuerzo físico y táctico brutal. Y yo cada día y cada partido que pasa, viendo el potencial también de plantillas como el Atlético de Madrid, el Valencia, incluso el Villarreal, que tuvo la posibilidad de verlo el viernes en Granada, lo que está haciendo Lopetegui con una plantilla tan limitada arriba y tan justita en determinados puestos, me parece que es absolutamente extraordinario. O sea, lo que está haciendo Lopetegui con las taras que tiene también el entrenador, ¿no? Que en momento determinado intenta manejar demasiados resultados y tal, pero me parece que el rendimiento y lo que está exprimiendo a esta plantilla Lopetegui es prácticamente por encima del 100%. Y hoy pues tiene que volver a tirar de muchos de los titulares, porque es una batalla brutal, y dentro de que yo creo que sí va a meter alguna modificación, 3-4 cambios posiblemente, porque tiene que refrescar un poco el equipo, pero el grueso, la base la tiene que volver a poner, porque se está jugando la Champions en cada partido, y hoy rival directísimo.
Víctor, seguimos escuchando a Lopetegui, ¿no?
Sí, seguimos escuchando al entrenador del Sevilla, que hablaba acerca de los posibles cambios y también hablaba de la exigencia del partido de hoy.
Bueno, buenas tardes a todos. Al final vamos a esperar, como os digo siempre, ¿no? Aquí cada hora es importante. Imagínate un escenario donde jugamos un menos de 72 horas. Vamos a estar un poco pendientes de las sensaciones de los chicos hasta mañana para tomar las decisiones finales. En cualquier caso, tenemos plena confianza, lo he repetido muchas veces, excepto 2 jugadores, el resto han participado en los 3 partidos y vamos a necesitar de todos, evidente. Ahora tenemos además un jugador menos, como es Nolito, tenemos una plantilla no excesivamente larga en este escenario que nos encontramos, y lógicamente todos van a ser importantes y todos van a dar sentido al grupo y al equipo, y todos tienen que estar preparados para poder formar parte de un partido tremendamente exigente ante un rival que está muy bien, que ha arrancado además ganando los 3 partidos, que tiene un muy buen equipo y que llevan además tiempo trabajando con el mismo entrenador. Lógicamente va a ser un partido muy exigente, de máximo nivel, y tengo muchas ganas, y todos tienen que estar preparados.
Escenario, el rival, más que el escenario es distinto, pero el rival sí es un equipo que está metido, un equipo que tiene buenos futbolistas, un entrenador que los conoce muy bien, y Víctor no va a ser fácil, por eso está tan mentalizado el entrenador, como imagino que estará todo el equipo. ¿Más sonido sí, del míster?
Y hablando sobre todo de unas circunstancias nuevas, ¿no? Es verdad que se quejaba entre comillas, porque no está llorando demasiado Lopetegui desde que arrancó la temporada, pero sí decía que bueno, que hay que adaptarse a unas circunstancias nuevas, porque la realidad indica que juegas cada 3 días y que incluso este partido viene ni siquiera cumpliéndose 72 horas.
El equipo está bien, el equipo es un escenario nuevo para todos, es un escenario muy continuo en todo, muy exigente, donde bueno, pasas de un partido tremendamente intenso con una carga física y emocional importante al siguiente prácticamente a un prepartido, desde un otro partido que va a ser exactamente igual, ante un rival muy bueno como es el Villarreal, y que nos va a obligar a hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? Pero bueno, queremos ir con la sana intención de conseguir los puntos y de hacer un buen partido, y estoy seguro que para eso tenemos que estar bien mentalmente, físicamente y en todos los aspectos.
Bueno, vamos a preguntarle a Juan igual cómo está el equipo, que en números y en lo que es el parcial que está haciendo lo vemos todo, pero la última hora, posible 11 de más, detalles del rival del Sevilla, a la 1:26 teníamos pactado con nuestro querido compañero Juan igual, y ahí está. Juan, muy buenas.
Hola, Almanza, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, la última hora de un equipo que está sorprendiendo quizás, ¿no?, a la parroquia, porque parecía que el equipo se iba y el equipo se ha metido.
Sí, el equipo perdió los 3 últimos partidos antes del parón, y recibiendo Calleja muchas críticas, y perdiendo en casa contra equipos de la parte de abajo de la tabla, contra los 3 de abajo perdió, y luego con el parón lo ha ganado todo, ¿no? Por 1-0, sí, es verdad que los 2 primeros partidos ante el Mallorca y el Celta, quizá el partido del Mallorca fue el más flojo, mereció mucho más el Mallorca, pero ahí está, ¿no? Lo importante son los puntos, y ha conseguido 3-3 el Villarreal y busca la cuarta, ¿no? Está en racha el equipo y busca la cuarta victoria consecutiva, algo que ya dijo ayer Calleja, que es muy complicado. Y en lo estrictamente deportivo, Almansa, hay que destacar que vuelve Pau, el central joven, que es una garantía, el central del Villarreal, y que también tiene la baja de Funes Mori por lesión. Y que el otro día en Granada, no sé si lo viste, pero Calleja hizo un montón de cambios, uh-huh. Prácticamente jugaron todos los hombres del banquillo del Villarreal, y hoy ya vuelven los titulares, ¿no? Vuelve Anguisa, vuelve Cazorla, vuelve Achugüese, también Paco Alcácer. En fin, hoy el equipo mucho más reconocible que el otro día.
Sí, el equipo que está motivado, el presidente, que seguro que dirá, señora, que si nos metemos en Champions vais a tener unas muy buenas vacaciones, o sea que el partido a tope. Y del escenario, el equipo dice algo, Juan, el cambio de...
¿De cambio de hora te refieres?
Sí.
No, el Villarreal no ha comentado. El Villarreal, ya sabes que va Fernando Roy siempre de la mano de Javier Tebas, de la Liga, y cualquier noticia que se produce al respecto no dice nada, no levanta la voz y todo le parece bien. La verdad es que hoy hace mucho calor aquí, va a haber mucha humedad, más allá de que haya 28 o 29 grados, pero la humedad es muy alta y puede notarse en el partido porque han subido las temperaturas. Se tenía que jugar a las 10, obviamente sería mejor para los dos equipos porque la temperatura no es tan alta, pero que el Villarreal se va a adaptar a eso y no va a levantar la voz, ni mucho menos.
Y por último, ¿tienes un 11 o va a ser complicado?
Es complicado porque ya te digo que los futbolistas, y reconoció ayer Calleja, que están muy cansados y que va a seguir contando con los hombres del banquillo y que va a rotar mucho, pero si el otro día metió aparentemente todos los suplentes, hoy el equipo va a ser mucho más reconocido, va a seguir con ese 4-2, y lo más normal es que pueda ser un equipo formado por Asenjo bajo palos, con Alberto Moreno en la izquierda, Mario en la derecha, los centrales van a ser Pau y Albiol, por delante Iborra y Anguisa, en un lado Santi Cazorla, en el otro Samu Chukwueze, y arriba Alcácer y Gerard Moreno.
Perfecto, don Juan. Un abrazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, la última hora desde Villarreal, con ese posible 11 que ahora va a valorar Oliva, el que ha dicho. Sí. En unos instantes Escalera nos va a decir quién es el colegiado y nos va a dar la opinión de este partido también Escalera y Ocaña. Pero, Oliva, ¿el 11 que tú crees que va a salir o no?
Yo creo que va a haber alguna modificación el 11 del Sevilla. A ver, Baslik en portería, Navas, Escudero los laterales. Puede que meta una defensa de 3 centrales. A lo mejor hoy decide meter a Sergi Gómez con Diego Carlos y Koundé. Uh-huh. Digo esto por intentar, por ejemplo, dar descanso. Me dicen que acabó cansadísimo. Ahora, no sé si va a pensar en él para el inicio o no, en Fernando. Estoy hablando de Fernando. Uf, si Fernando juega de inicio o no...
Es una barbaridad, ese futbolista claro, corre kilómetros.
Y si no juega, juega Gudel seguro con Jordán Banega y arriba Ocampos y, por ejemplo, la posibilidad de que juegue Nesiri por De Jong. A ver, tiene que meter alguna modificación. Lo que pasa es que en la cabeza de Lopetegui estará, tengo que refrescarlo, porque si no, me puedo quedar sin estos futbolistas, me puedo quedar sin jugadores como Fernando, Koundé, Diego Carlos. Y si el Sevilla, alguna de estas piezas se le cae de aquí hasta final de temporada, con lo cogidito que está en esa zona del campo, creo que el equipo lo puede pagar una barbaridad, pero mucho.
Víctor, tú que también tienes tus 11, tus notas y demás, ¿es muy distinto el tuyo, tus ideas a las de Oliva?
El problema es que hablamos de sensaciones, porque como casi ya no entrenan, está bunkerizado, no tenemos las dudas, no sabemos si hay algún jugador tocado. Creo que Oliver Torres anda tocado, creo que va a meter a Escudero para refrescar a Reguilón, que acabó el otro día muerto. Y no sé si puede cambiar el sistema, que le dio buen resultado. Posiblemente, como dice Oliver, le descanso a Fernando y meta a Gudel. Y yo y Banega yo creo que va a aparecer también hoy por el equipo. Y la duda la tengo arriba, porque... creo que Ocampos, Munir y De Jong es lo mejor que tiene, y cuando quita uno se nota, porque Suso anda muy mal, y la verdad es que Nesiri desde que hemos vuelto no ha pegado ni tres carreras. Los tiene que recuperar a los jugadores porque no tiene más, pero yo creo que de inicio va a sacar los mismos jugadores de ataque.
Ocaña, el comentario tuyo de este partido de esta noche, recordando que el Sevilla, Champions, es el objetivo, fuera le queda Levante, Celta, Atlético de Madrid y Valladolid. Y en casa le queda Villarreal, Osasuna y Alavés.
Pues que yo creo que este partido, Rafa, si el Sevilla es capaz de ganarlo, tiene media Champions.
Ese no es el calendario, perdón, pido disculpas, ese es el calendario del Betis. El calendario de Sevilla es fuera, Valladolid, Leganés, Atleti y Real Sociedad. Y en casa le queda Eibar, Mallorca y Valencia. Ahora sí, Ocaña.
No, que te decía que yo lo que creo, la impresión que me da es que si el Sevilla es capaz de sacar este partido adelante, tiene la Champions prácticamente finiquitada. Que es verdad que queda mucho, pero que una ventaja ante un rival directo de los que más están apretando ahora. Y yo creo que sería un golpe en la mesa absolutamente fundamental. Y además, quiero hacer una reflexión lo que ha dicho antes Oliva de Lopetegui. Yo estoy de acuerdo. A mí Lopetegui al final va a terminar por convencerme. Yo creo que Lopetegui no va por los partidos y no los machaca porque está muy justito de efectivo. No tiene gente para ir a por un partido y meterle tres al rival. Y creo que lo que está consiguiendo este entrenador es, muy loable. Y a mí me parece que si el Sevilla gana el partido de hoy, no se le escapa la Champions ya.
Fíjate la delantera, o fijaros, compañeros oyentes de Cope Más Sevilla, la delantera del Villarreal. Paco Alcácer, Carlos Bacca, Gerard Moreno, Chukwueze. O sea, las armas que tiene el Villarreal, por ejemplo, arriba, ¿no? Comparémosla con la del Sevilla. Es verdad que el Sevilla tiene, para mí, otras armas. Para mí tiene mejor entrenador, que es importante, y luego tiene dos centrales y un mediocampista de máximo nivel, Koundé, Diego Carlos, más Fernando. Y luego, lo que le rodea a los futbolistas son futbolistas también importantes, caso de Navas, puede ser caso de Banega, los ratos que juega, si está en condiciones... Pero fijaros la diferencia de nivel en cuanto a los atacantes
arriba,
de Villarreal.
Lo que has dicho,
o si lo queremos comparar con el Valencia, por ejemplo.
Especialmente es que Oliva Gerard está en un estado ahora mismo impresionante.
O sea, tiene ahí un montón de alternativas en la parte de arriba, tremendas el Villarreal. Villarreal únicamente tiene un problema, y es que no tiene presión. Si no, la plantilla del Villarreal cogido uno a uno los futbolistas... es un equipo de pelea de Champions. O sea, mirad la plantilla, mirad los centrocampistas, Anguisa, Iborra, Cazorla, los centrales que son altísimo nivel, Albiol y Pau Torres, el chaval de la selección, portero también de un 7-1-8 como es Asenjo, en fin, que tiene una magnífica plantilla el Villarreal.
Y aquello de que no es igual ir de abajo para arriba, como va el Villarreal, que de arriba para abajo. Escalera, la opinión tuya del partido.
Sí, que decía que Gerard Moreno creo que es un futbolista que le vendría muy bien al Sevilla, en este caso a Lopetegui, porque tiene las características que le gusta al entrenador del Sevilla. Ve muy bien el fútbol de cara, es un futbolista de equipo y lógicamente tiene gol. Ojo hoy con Samu Chukwueze, que viendo cómo defiende el Sevilla por la banda izquierda, ya juega Reguilón o Escudero, cuidado ahí que este futbolista es rapidísimo, tiene una verticalidad tremenda y le puede crear un peligro enorme. Y yo estoy de acuerdo que pueda haber algún que otro cambio hoy, quizá a lo mejor entre el Mudo Vázquez también, para darle al Sevilla un poco más la posesión de balón, para quitarle la pelota al Villarreal, que tiene un peligro enorme, pero yo estoy de acuerdo con vosotros que hoy es un partido importante y yo creo que el Sevilla hoy tiene bastantes posibilidades de dar un golpe en la mesa si hace un partido serio en Villarreal.
¿Quién va a dirigir este partido, Escalera?
Sánchez Martínez estará arbitrando el partido, el Villarreal-Sevilla, y en el VAR va a estar Del Cerro Grande a partir de las 7:30.
Víctor, ¿quedaba algún sonido interesante de Lopetegui o lo hemos escuchado ya todo?
Podemos escuchar a Lopetegui hablando de Rubi y de los elogios que lanza el entrenador del Sevilla al ya ex entrenador del Betis.
Tengo el máximo respeto por los clubes toman las decisiones que consideran, pero también puedo dar mi opinión. Yo creo que Rubí es un magnífico entrenador, que creo que ha hecho sinceramente un buen trabajo, lleva una gran carrera y en este caso el fútbol a veces se da en este tipo de circunstancias por diferentes motivos, y lo que tengo es un gran respeto por el club, por el Betis y por su exentrenador, en este caso entrenador al que me he enfrentado hace poco y al que considero profesional y personalmente de muy buena manera, con lo cual le deseo lo mejor, ¿eh?
Bueno, ahí estaba elegante y profesional Julen Lopetegui deseando lo mejor al que ya no es entrenador del Betis, del que vamos a hablar en unos instantes. Recordar, ahora sí seguro, Valladolid, Leganés, Atleti, Real Sociedad, fuera de casa, los desplazamientos del Sevilla, y en casa recibirá al Eibar, Mallorca y Valencia. Vamos a ir con el Betis en unos instantes, pero antes te tengo que decir, Rafa, que en Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años, esto es un respeto, asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5 en Sevilla, y en la web friomoron.com.
Alberto, ¿qué hace Manolito de la ferretería estrenando un Mercedes? ¿Y tú y yo pasándole ITV todos los años?
Vamos a ver, Alfonso, que no te enteras de nada, mi arma, que ahora en Concesur te compras un Mercedes y no lo pagas hasta el año que viene, que hay que espabilarse.
¡Qué barbaridad!
Llévate tu Mercedes-Benz antes del 30 de junio y no lo pagues hasta el 2021. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Por fin volvemos a vernos. Gourmet Experience en Plaza del Duque reabre sus puertas con la mejor gastronomía en un solo espacio. Manolo León, Manu Jara, Barajas 20, Puerto de Cuba, Tramitzi Grill y la barra degustación Gastrobar. Abierto todos los días de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Jueves, viernes y sábado hasta las 3. Gourmet Experience, quinta planta. El Corte Inglés de Plaza del Duque. Vive la experiencia. Información y reservas 636-661-500.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué ricas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas, la sabrosita, tu mejor partido.
1:38, recuerden que a las 7 arranca el partido que hemos comentado, su previa Villarreal-Sevilla, y ahora es tiempo para hablar del Betis ya sin Rubí, un técnico que me recuerda en los guarismos a Poyet, negativos evidentemente. Y Ocaña, teníamos prometido a la audiencia que íbamos a contar la cronología de la noche de los generales, la noche más oscura, la noche larga que dio con el adiós a Rubí.
Sí, vamos a contarla rápidamente para que podamos opinar. El partido termina, ya sabemos la historia, con Canales fallando el penalti, con las oportunidades perdidas de Fekir, un partido en el que de nuevo al Betis se le escapan 3 puntos y lo deja el 14º en la tabla clasificatoria y con una racha de no haber ganado desde que acabó el confinamiento. Y Rubi decía lo siguiente en la sala de prensa del estadio, un mensaje vacío de contenido e intentando justificar la labor de los suyos.
Nos está costando mucho ganar, pero ya habéis visto pues que es un equipo que ha competido, que ha peleado por sumar, que ha estado metido en el partido hasta el último minuto. Lo que pasa que sí que es cierto que cada partido es un guión cruel para nosotros. El otro día, en la única vez que nos tiran un córner en la segunda parte, acaba en gol, hoy fallamos un penalti. Estamos muy cerca, pero no lo acabamos de conseguir. Seguiremos empujando y remando. Los futbolistas están muy implicados y quieren intentar ganar partidos, obviamente.
Intentando ganar partidos los futbolistas, el mensaje de que el Gijón está siendo muy cruel con el Betis, que están siempre muy cerca de ganar, aunque no ganan. Bueno, pues este mensaje es el último que dio Rubi a la llegada a Sevilla desde Bilbao. Van los jugadores a la ciudad deportiva a recoger los coches y el consejo de administración tiene una reunión con los capitanes. Desde las 11 de la noche se reúne el consejo de administración del Betis prácticamente 3 horas hasta que a la 1:52, repito, dan la noticia de que Alexis es el entrenador del primer equipo, no de que Rubio ha cesado, sino de que Alexis es el entrenador del primer equipo, y en medio del texto sueltan lo de Rubi, y me cuentan, Rafa, que en la reunión hubo un debate encendido, ¿eh? Por un lado el director general de la entidad explicando que no había dinero, que no era adecuado echar a Rubi ahora y pagarle el finiquito. Por otro lado, José Miguel López Catalán, que ante la presión mediática que se lo comía, diciéndole a la gente que había que prescindir del entrenador. Y por otro, Ángel Haro apagando el fuego en medio, pero más por la labor de mantener a Rubi hasta final de temporada. Pues bien, lo que me dicen es que el criterio de López Catalán es el que al final se impuso. Tarde, posiblemente mal, pero Rubi deja de ser entrenador del conjunto verde y blanco, y a partir de ahí el Betis más moderno, mejor organizado de la historia y con la base de datos más importante del mundo mundial, pues nombra a Alexis de primero, a Merino de segundo, a Tino Luis Cabrera, que es una persona del departamento técnico que se iba a marchar del Betis y que ahora es el asistente de Alexis Trujillo, y a Tony Doblas como entrenador de porteros. Así ha quedado el asunto.
Ahora nos cuenta lo más importante de la carta de Rubí, pero yo tengo una pregunta nada más. Una, a ver, si este Consejo de Administración quiere brillar por la modernidad y por las estructuras empresariales, como el Big Data y como todas las cosas modernas que hay, y hay hombres que trabajan en este club moderno con unas estructuras que le querían hacer muy grandes y modernas, pero está faltando lo más importante, que es el gol. Yo digo, ¿cómo se puede estar hasta las 2 de la mañana? Ojo, usted puede estar hasta las 6, ir a comprar directamente churro a las 8 de la mañana si le apetece. Pero hombre, que no esté previsto que el entrenador, que su cuerda ha estado en el cuello durante media liga, que casi no va a Bilbao, que sabían que si desperdía en Bilbao, el entrenador dejaría de estar, como hasta última hora, hasta las 2 de la mañana, están dilucidando si echar al entrenador o no. Eso es mi gran duda. Porque claro, si fuera un consejo de administración, mire usted, de hombres no tan modernos, no tan empresariales, que van a la coma, al céntimo, al punto, al guión, al apóstrofe, pues mire usted, diría, vale, pero este Consejo de Administración, con un presidente tan moderno, que está todo previsto de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, ¿cómo en una noche tan larga de los generales? Eso pertenecía más a don Manuel Ruiz de Lopera y Ábalos, en su calle Rioja, en la piscina arriba, con la crema de zanahoria, dándose en la cara y tocando el agua para que su mujer viera que él estaba moreno, pero el hombre estaba trabajando allí siempre, ¿no? Pero esto me parece, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y esto corresponde, pues, a las dudas que tiene. Y de esas dudas, esta mañana, si uno entra a las redes sociales, sobre todo en Twitter, verá que hay ya plataformas donde están hablando, que ahora le vamos a preguntar a Ocaña qué piensan los accionistas. Pero yo tengo otra pregunta. En ese debate que unos dicen que Haro está aburrido, que está cansado, que ha visto que el ejercicio ha sido fatal y que le gustaría dar un paso a la izquierda o a la derecha y salir, y otros dicen que no, que él está ahí, porque claro, depende de uno o del otro y de Catalán y demás. Entonces, es una cosa ahora mismo que, claro, cuando esto en el fútbol pasa, que esto no es vender apartamentos, ni planchas, ni barco, ni coche, esto es fútbol, y el fútbol tiene estas consecuencias. Cuando los deberes no se hacen bien, ocurren estas cosas, y se escuchan muchas cosas raras, muchas cosas duras, ya no eres tan guapo, ya no eres tan alto, ya no eres tan rubio, ya no tiene tanto dinero, llega la realidad, y es que la pelota no entra y la gente pues se calienta mucho. Entonces, en estos momentos de esa noche de generales, me ha llamado la atención lo que ha sido la decisión para echar a un entrenador que puede estar Ocaña a la altura de Poyet en cuanto a negatividad,
sí, Sí, claro, 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 con números terribles, absolutamente indefendibles, el segundo equipo más goleado de la categoría, mitad de la tabla en cuanto a cifras goleadoras, decimocuarto clasificado, fuera de casa solo ha ganado un partido, precisamente con el Mallorca, estamos hablando de...
Ocaña, la otra cosa sería que ya tú la desvelaste y la pusiste en su sitio, que Rubi va a percibir igual ahora que si lo echan al final de temporada, ¿no?
Va a percibir, bueno, un finiquito más, además de lo que tiene que ganar, pero va a percibir un finiquito más por haberlo echado cuando faltan 10 partidos. Lo que yo decía que era absolutamente falso es que Rubi estuviera negociando este finiquito y sobre todo que se fueran a negociar las ventanas de despido de los 2 años que le quedan a Rubi por cobrar del Betis. No, Rubi ha remitido al Real Betis Balompié al contrato que hay firmado. Y Rubi pues se va a marchar. El cálculo que hacíamos el otro día algunos compañeros, Rafa, puede rondar los 5 millones de euros brutos, ¿eh?
Una pasta.
Lo que le va a costar al Betis.
Esta contra con la del delantero centro y demás, un montón de dinero gastado, que a día de hoy, pues ese es mala gestión económica también. Antes de ir con las opiniones, Ocaña, ¿qué titular sacaría de la carta de Rubio? ¿Con qué te queda? ¿Con qué párrafo te queda?
Pues a mí hay cosas que me han llamado la atención. Carta, bueno, de lo típico, él le ha dado las gracias al club, a los jugadores, a la afición. Ha vuelto a explicar su teoría de que no se ha reflejado en los resultados lo que se ha visto en el terreno de juego. El técnico del Betis está convencido de que el equipo ha jugado mucho mejor de lo que nosotros hemos visto desde fuera. Y así lo ha explicado en esta carta de despedida. Y después, Rafa, aquí tienen una facilidad los entrenadores para elevar a los altares lo que hacen. Me ha sorprendido que ha dicho que se queda, a pesar de todo, con algunos momentos muy bonitos e incluso históricos, ha dicho Rubi, como es el hat-trick que le metió Joaquín al Atleti de Bilbao o la victoria frente al Real Madrid. O sea, ha calificado de históricos Rubi, que a mí, mira que me cae bien, me parece una persona excepcional y me ha dado mucha pena que no triunfe, pero me calificar de histórico, ganarle un partido al Madrid,
en fin,
o que Joaquín meta 3 goles con el Atleti.
Que tenga mucha suerte, le vaya muy bien la vida.
Ojalá, yo se lo deseo. Pero bueno, aquí también, Rafa, Setién metió al equipo en Europa y lo quería vender como algo histórico, y Pepe Mel lo había metido unos cuantos de años antes,
por,
¿no?
Eso
que,
te
es
digo.
Que,
bueno,
qué fácil es, ¿no? Qué fácil.
Ahora vamos con la otra pregunta, sobre los consejeros, qué dicen, qué hacen, pero antes te tengo que contar que seguro que no lo has probado, las aceitunas Las Sabrositas, que son riquísimas y hay tantas para elegir, que te lo cuento. La Chupadedos, la Gordal, Aliñada, el Aliño del Chef, una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno, pues mientras hablamos vamos saboreando, y si usted la quiere la puedes encontrar en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas Las Sabrositas son tu mejor partido. Ocaña, ¿qué dicen los accionistas de esta situación?
Mira, pues ha hecho un serial muy interesante, ¿eh? Mucho Deporte, Miguel Ángel Chazarri y los colegas de Mucho Deporte tocando todos los palos de la oposición. Nosotros vamos a ir esta semana también desgranando opiniones y viendo por dónde respira el personal. Pero, por ejemplo, Joaquín Caro Ledesma, el titular que traigo es: a final de temporada ya habrá tiempo de hablar con el actual consejo. O sea que Caro Ledesma va a intentar dar un golpe de efecto a final de temporada. No quiere antes de felar sus cartas, pero está trabajando en ello. Rafael Salas, por ejemplo, que ya optó en una candidatura contra Aro y Catalán, ha explicado que los actuales dirigentes manejan el marketing y ahora ficharán a un entrenador de postín. ¿Crees que van a ir por ahí los tiros? Don Manuel Castaño, 5% de la entidad, explica que por el bien del Betis deben dar un paso atrás. Y termino, Rafa, con las palabras del hijo de don Hugo Galera, Francisco Galera, que dice: la situación requiere de medidas urgentes. Es decir, todos los máximos accionistas del Betis, después de Ari Catalán, o la gran mayoría, están en contra de lo que ha hecho este consejo y les piden en líneas generales que den un pasito al lado, ¿no?
Bueno, pues ahora queda la opinión y debate. ¿Qué piensan nuestros compañeros de lo que pueda pasar? Eso es difícil, eso ni Rapel ni nadie, pero lo vamos a preguntar. Antes, nos quedan 2 golpes directos, muy directos al palo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
Es lunes y tenemos fútbol esta tarde-noche. A las 7 ya estamos enchufados en el tiempo de juego de Cope más Sevilla, pero antes, frase lapidaria, escrita, pensada. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuenta con más de 3 décadas, 30 años de experiencia. Y está muy cerquita en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también en GabriMotor.net. Recuerda, Gabri Motor. A ver, Oliva, ¿puede usted elegir perfil? Concha Pino, Bruja Lola, Rapel. Y te pregunto, ¿qué va a pasar en el Betis?
Lo que va a pasar es que van a seguir hacia adelante los actuales dirigentes. Van a esperar que termine la temporada, que Alexis resuelva lo que queda de temporada, que es el hecho simplemente de ganar 2-3 partidos, y a partir de ahí ficharán a otro entrenador e iniciarán otro proyecto, empezarán a vender abonos, y si la afición del Betis, que en una gran mayoría tengo la impresión que sigue queriendo este modelo y que estaba más pendiente realmente de la letra pequeña del año, que es que Rubi se vaya, que de lo realmente importante, pues seguirán hacia adelante. Si me pides mi opinión personal, yo creo que como dirigentes de fútbol, ni Aro ni Catalán tienen capacidad para llevar al Betis. Creo que eso ha quedado demostrado, salvo en el intervalo en el que estuvo Lorenzo Serra Ferrer, algo que ya hemos analizado en su momento, y que en alguna temporada con algún fichaje puntual les puede sonar la flauta, pues puede ser que eso lo podamos ver en un futuro, o no, pero realmente creo que harían bien, sin perder sus acciones que están ahí, y para eso las compraron en su momento, dar un paso al lado y dejar pasar a otra gente que intente hacer que este Betis realmente compita acorde a los 200 millones de euros que tiene de presupuesto, es decir, que compita la parte de los 7-8 primeros clasificados de esta liga y no esta medianía y estas clasificaciones y estas temporadas tan mediocres, ¿no? que completa el Betis. Eso sería el marco, creo que, ideal para el Betis, pero esto va a depender, por un lado, de lo que la afición del Betis realmente quiera, que yo insisto, sigo detectando en una gran mayoría que la gente aún cree que estos dirigentes pueden dar con la famosa teclita y hacer un Betis importante. Hay otros muchos ya que empiezan a ser críticos y ven que estos dirigentes no dan más de sí, y luego tengo la impresión que seguro José Miguel López Catalán no va a dar un paso a un lado, y en el caso de Ángel Aro, por lo que le conozco, lo mismo tampoco lo da, porque realmente va muy unido todo a la figura de José Miguel López Catalán, y es posible que José Miguel López Catalán le diga hay que seguir y ahora vamos a dar con el año clave porque vamos a fichar un entrenador muy importante y tal, pero a lo mejor en la cabeza de Ángel Aro sí que surgen más dudas sobre si realmente le merece la pena un empresario de su envergadura, un empresario importante, de éxito en el mundo de los negocios y tal, que en el fútbol ve cómo las cosas no le funcionan. Uh-huh. Esto es así.
Víctor, ¿y tú qué piensas?
Yo pienso que es un absoluto disparate y que todo es una película que vienen contando y que el aficionado del Betis le ha comprado. El otro día, el domingo, faltaba nuestro querido y añorado, de aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, don Juan Luis Aguado, ¿os acordáis? El portavoz de don Manuel Ruiz de Lopera, que aparecía a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana para comunicar que el entrenador había sido destituido, ¿no? Hablan de una modernidad, y la verdad es que la modernidad no aparece por ningún lado. Es un absoluto disparate. Además, han echado a Rubi y han puesto a Alessi. ¿Alessi en cuántos partidos ha dirigido? ¿Uno? ¿Dos partidos como entrenador? O sea, ¿qué experiencia tiene Alessi como entrenador? ¿Para qué han puesto a Alessi? ¿Porque tienen para quitarse el problema del medio, o para que no le digan nada, o porque realmente piensan que el Betis se puede meter en puestos de descenso? Ahora,
supongo que habrá cedido a la presión, Víctor. pero bueno, pero la habrá presión, pero, porque era la situación ya pero, insostenible de un club que no tiene músculo ninguno deportivo.
Pero Andrés, pero bueno, pero habrá que buscar el, habrá el que buscar no, pero sí, que habrá que buscar un entrenador. Escalesi ha entrenado dos veces, dos partidos.
Que no responde, que las decisiones en el Betis y en lo deportivo no responden a ningún plan. O sea responden a lo que toca en ese momento. Lo que pero toca que la gente no está presionando para echar al entrenador, el entrenador fuera.
Es Alexis Merino. O sea, que esto es esto es Ruiz de Lopera 20 años después.
El Betis más moderno de la historia y acaba Alexis y Merino, ¿no?
Y os voy adelantando. Y luego un par y termino un par de cosas muy rápidas. Una, yo creo, Ángel Aro, yo creo que se marcha en verano, estoy completamente convencido que Ángel Aro se marcha en verano, un presidente que tiene éxito en sus empresas, que siempre ha dicho que no ha venido a servirse del Betis, sino a servir al Betis. Tú lo ves y está incómodo, Ángel Aro se va a marchar en verano. Y después, me parece increíble, o me parece más que increíble, me llama la atención que la oposición del Betis tiene el mismo miedo de presentar una candidatura y de decir públicamente hasta aquí hemos llegado, que el miedo que tenían en la época de Lopera. Exactamente el mismo miedo, porque todas las declaraciones, bueno, vamos a ver qué.
Es que el Betis es el único club, Víctor, que va el 14, que es un desastre deportivo.
Y vamos a esperar.
Y que la persona que presente una candidatura, estoy seguro que se le va a insultar, se le va a faltar por redes sociales.
No, es que no se atreven.
De todo, ¿eh?
Es que no se atreven. Es que hay un miedo y hay un pánico. Es lo único que no ha cambiado de la época de Ruiz de Lopera, que alguien se levantaba. Bueno, ahí está Rafael Sala, ¿no? Que decidió en un día presentar una candidatura. Bueno, y este hombre ha desaparecido por completo porque la que le formaron fue tremenda. Entonces me parece. Mira, yo no creo que vaya a haber oposición porque todos los mensajes del señor Galera, del hijo de Hugo Galera, de Carlos Ledesma, son mensajes muy muy suaves. Vamos a esperar. Bueno, ¿vamos a esperar a qué? ¿A que baje el Betis a segunda división?
Hay datos, hay hechos que marcan el camino, ¿no? Muchas veces, algunas personas, no nosotros, creo que ninguno de aquí, se preguntaban que, bueno, si aquí el que ficha es Alexis, primera vez en la temporada, bueno, antes también, pero primera decisión importante, echan al entrenador y al que colocan de entrenador es Alexis. Entonces, ¿quién es el que ficha? Ya más claro es imposible, ¿no? Ya más claro ponerlo es imposible, ¿no? Es José Miguel López Catalán, que se vuelve a demostrar que es el que está al frente del panorama deportivo. Lógicamente, hay personas que están dentro trabajando. Claro que hay personas, en todos los equipos hay personas, pero la cabeza pensante es José Miguel López Catalán. Claro, y por eso digo que el ejemplo es esclarecedor, ¿no? Que pongan a Alexis de entrenador en estos últimos partidos. Creo que la capacidad no existe, no ha existido, y creo que no han respetado la figura de Rubi, que para mí tenía que estar no destituido ahora, sino mucho antes. Y ojo a una cosa que me ha sorprendido bastante, entre comillas. Solo 3 futbolistas de la primera plantilla se han despedido del entrenador a través de las redes sociales.
Es que,
¿Qué ocurrió con Quique Setién? Que no solo 3, sino 13 o 15 o 16 o casi toda la plantilla se despidió del entrenador. Yo creo que es significativo, y esto también habla a las claras que desde el principio de la temporada no estaban con el entrenador.
Yo os adelanto ya la hoja de ruta de José Miguel López Catalán en la búsqueda de un entrenador. Si queréis os la adelanto ya, ha tanteado una serie de entrenadores, si ninguno parece, como Emery, Marcelino, ninguno da ningún paso ahora mismo, como Quique Setién quede libre,
eso seguro,
y hombre, no siga en el Barcelona,
de cabeza,
eso seguro.
Un minuto después de que el Barcelona comunique que Setién no sigue, Setién es llamado por José Miguel López Catalán para que venga a ser el entrenador de la próxima temporada. Esa es la hoja de ruta, no conoce otra.
Sí, ¿verdad?
Es que no conoce otra.
Ese es el problema.
El vicepresidente deportivo. Es que en el Betis hay un desconocimiento total de este mundo del fútbol, que todos los caminos van a conducir a una vuelta hacia Setién.
Hay un detalle en el Betis, Oliva, Almansa, Escalera y Víctor. En el Betis mandan los jugadores. En el Betis, los jugadores del Betis se han dado cuenta.
Eso sí que es
un problema.
La comodidad que, no hay, que hay en ese vestuario, eso está. Sí. Que Merino no sea el que dirija el equipo, que sea Alexis, por ejemplo.
Joaquín ha enviado un mensaje de despedida ahora hace 5 minutos a Rubi.
Sí, pero que eso hay que hacerlo el sábado, ¿eh? Cuando lo echan por la noche, no, no ahora a base de que vayamos diciéndolo los periodistas. Aquí en el Betis mandan los jugadores, José Miguel López Catalán no tiene la capacidad para poner su criterio, que además no lo tiene encima de la mesa, y así está el club, está como está.
Bueno, pues nada, señores, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, pero ahora a las 7 ya estamos en el tiempo de juego de Cope más Sevilla, porque la Champions juego Villarreal-Sevilla con todos sus avíos del puchero. O sea, estaremos todo el equipo aquí contándole el partidazo que vamos a vivir. Semana de fútbol, pero tranquilo, paso a paso. Ahora, noticias de España y del mundo. Se lo cuentan los servicios informativos de la Cope. Gracias, buenas tardes.